En este episodio veraniego de comienzos de agosto, que inaugura la novena temporada de Bala Extra, quería venir con un episodio refrescante al mismo tiempo que yo creo que interesante y que a lo mejor a alguno le está dejando algo más claro lo que le está pasando en el chiringuito de verano o en el súper. O allá donde quiera que esté, en Ciudad de México, en Madrid o en, yo qué sé, en Almería. Hoy vamos a hablar de una historia enorme, aunque ha pasado relativamente desapercibida, salvo por algunos pequeños anuncios con guiños a la competencia. Y es que seguramente habéis notado en el supermercado, en el bar, a lo mejor en una máquina de vending de vuestro trabajo, que no está el Nestí de siempre. No todo el mundo bebe té frío, no todo el mundo bebe bebidas azucaradas de té, pero quien bebe esas bebidas, desde luego tenía una marca referencial, el Nestí de toda la vida. ¿Por qué de repente donde ponían Nestí pone Fuzetí o Fuzetea o Fusti o como se llame? ¿No estás alucinando? ¿Es el resultado de una de las batallas empresariales más fascinantes y silenciosas de los últimos años? Es una guerra. En realidad es una guerra abierta entre dos gigantes como son Nestlé y Coca-Cola Company, donde la clave no solamente fue la marca, sino algo, a mi modo de ver, no sé si más importante, pero tan importante como la marca, que es la logística y la presencia en el mundo de la hostelería. Recordad que muchas de las cosas que deseamos adquirir para tener en casa, primero nos las han metido por los ojos en la hostelería.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, efectivamente es 4 de agosto de 2025, lunes, y este es el capítulo 1506 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y que hace el primer capítulo o episodio de la novena temporada ya de Bala Extra. Hoy vamos con un lunes de consumo un poco particular, un poco veraniego, un poco no tanto de preocuparnos de nuestro bolsillo, sino de, a lo mejor, si no has leído nada o no has escuchado nada, aclararte algo que ha resultado silenciosamente revolucionario. Quizás has oído más precisamente si eres aficionado a una de estas bebidas, pero quizás si la has tomado puntualmente o de manera ocasional, o no la tomas, pero estás atenta o atento a la publicidad, pues te haya llamado mucho la atención. Para entender esta historia, lo primero que tenemos que hacer es viajar un poquito hacia atrás. Durante décadas, si en España, si en México y en otros países del mundo pensabas en té frío, pensabas en Nestí. Bueno, también podías pensar en las bolitas esas que vendía Mercadona para hacer con té liofilizado para hacer una bebida de té. Pero a la hora de pedir algo en un bar o en una taberna o en un restaurante, pedías Nestí. Era el rey indiscutible. El sabor del verano, y yo diría que desde hace muchos años, el sabor de cualquier momento del año en que quisieras refrescarte con una bebida azucarada. O no azucarada, porque como todas, ha entrado en este tema también del 00. Bueno, en el caso del 00 es para las cervezas, del cero, de la ausencia de azúcar y de la presencia de edulcorantes. La primera clave es Nestí, es el nombre. Llevaba Nest, de Nestlé. Parecía una marca propia de Nestlé, ¿verdad? Pero no. En realidad era el fruto de una joint venture, que dicen en el mundo de la empresa, de una alianza. Esa joint venture se llamaba Beverage Partners Worldwide. Se creó en el año 91 entre Nestlé y The Coca-Cola Company y la idea no tenía ninguna fisura, era un plan perfecto. Nestlé ponía la marca Nestea, que es un nombre ya asociado a la calidad y reconocido mundialmente, aportaba el prestigio y Coca-Cola ponía lo que mejor sabe hacer, una enorme, monstruosa, inigualable y omnipresente red de producción y de distribución. Y quédate con lo de la distribución porque con todo lo que ha ocurrido, este término es clave. Coca-Cola, podríamos decir que aportaba el músculo. Era un matrimonio perfecto, extraño, porque tú puedes decir Coca-Cola no necesita a Nestlé para hacer esto. Pero así fue, y Coca-Cola fabricaba y llevaba a Nestlé hasta el último rincón del planeta. Desde el hiper más grande hasta la tienda de ultramarinos de la esquina de tu pueblo. Funcionó durante casi 30 años y Nestlé ha dominado el mercado gracias a esta simbiosis, a este acuerdo entre Nestlé y Coca-Cola. Como se suele decir en estos casos, pues en todas partes cuecen habas, en los mejores matrimonios se acaba el amor y las estrategias empresariales han dejado de coincidir. Dejaron de coincidir más o menos. De facto, porque esto viene ahora un poco más atrás, lo vamos a comentar, pero de facto en la primera o segunda semana de octubre de 2024. En realidad fue en 2017 cuando Nestlé y Coca-Cola anunciaron el fin del acuerdo que tenían para hacer el Nestlé en la mayor parte de Europa. Esa alianza con ese nombre tan largo se disolvía. Y lo bueno empezaba aquí, porque en un divorcio a veces lo más importante es cómo se reparten los bienes. Y este reparto fue clave en todo lo que ha venido este año después. Tres elementos fundamentales en este reparto. La marca, la fórmula de la bebida y la distribución. La marca es de Nestlé. Como era lógico, Nestlé se quedó con lo que era suyo. El nombre Nestlé. Las marcas valen dinero en el mundo en el que vivimos, mucho dinero. Y Nestlé y el logo de Nestlé, todo ese reconocimiento que se ha construido durante décadas, de momento Nestlé, ante la ausencia de acuerdo, y aunque no sabían muy bien cómo iban ellos a hacer, porque ya vamos a ver que otras cosas no son de Nestlé y por lo tanto Nestlé no las podía vender, la marca no la iba a ceder. Y añado yo, y esto es una cosa que no he encontrado en ningún sitio, pero intuyo, Coca-Cola dijo, somos Coca-Cola Company. Nosotros no necesitamos que Nestlé siga siendo nuestra marca. Hemos visto cómo Petit Suisse se convirtió en Danonino, hemos visto cómo, en fin, como distintas marcas muy establecidas, en nuestro mercado o en mercados internacionales, se transformaban y no pasaba nada. Incluso como algunas multinacionales tienen distintas marcas en distintos lugares del mundo en función de cómo es ese mercado. Hay un ejemplo clásico en el tema del naming, un ejemplo fundamental, que es el del Mitsubishi Montero. Mitsubishi Montero en España. No sé si también en algún otro país de Latinoamérica, pero el Mitsubishi lanzado desde Japón, se llama Pajero. Por lo que sea, no pareció una buena idea lanzar un coche tan interesante, un 4x4 tan interesante, con un nombre tan sospechoso en castellano. Entonces, un mismo producto, un mismo buen producto, muy vendido en el mundo, nos lo podemos encontrar incluso con dos marcas. Pero volvamos a lo nuestro. Vamos a dejar por un lado, por todo lo que resta de capítulo, vamos a dejar a Mitsubishi en paz. Si la marca, el logo y todo el reconocimiento de décadas se lo quedaba Nestlé, Nestlé parecía la gran ganadora, ¿verdad? Se quedaba lo más visible. Pero hay una segunda cosa importante que se tenía que repartir en este divorcio y es la fórmula. que es donde viene un poco el giro de guión de esta historia. La receta, el sabor específico que te ha dicho tu sobrino que ya no tiene en Nestí. Ese sabor específico, con sabor, con su toque al limón, no era propiedad de Nestlé. Había sido desarrollada y perfeccionada dentro de la joint venture donde Coca-Cola era el socio productor y Coca-Cola se ha quedado con el derecho a usar la fórmula, el sabor. No sé si Nestlé ha tenido en cuenta la importancia que esto tiene, pero es fundamental que si llevas acostumbrado a un sabor durante toda la vida, y Coca-Cola sabe mucho de esto, porque así como siempre se habla del salto entre Android y iOS, entre el iPhone y un Android, hay otra enorme grieta en el mundo de las marcas. Coca-Cola y Pepsi-Cola. O sea que Coca-Cola lleva muchos años peleando porque la gente no salte de su sabor al sabor de las marcas blancas y desde luego al sabor de Pepsi-Cola, su principal rival. Total, que sí, Coca-Cola Company se quedó o se ha quedado con el sabor, se ha quedado con la fórmula. Y en tercer lugar, y esto sí que es abrumador, la logística. Nestlé es verdad que está posicionado también en el mundo de los supermercados y de las grandes superficies, pero Coca-Cola se ha quedado con su propia red de distribución, la que llevaba el Nestí a todos los rincones, a todos los bares, a todas las tascas, a todos los restaurantes, tanto en España como en México y otros países de América Latina. Los camiones, los acuerdos con los supermercados, los frigoríficos en millones de bares con el logo rojo, todo ese sistema que había convertido a Nestí en rey. Porque Nestí era una buena marca, pero era sobre todo un producto distribuido por Coca-Cola Company. No hubiera tenido en ningún caso la penetración que ha tenido generando un nuevo mercado, porque aquí, yo no sé, México, que es otro de los ejemplos, un gran mercado en donde también ha cambiado esta historia, no sé si había una tradición, pero aquí no había tradición de beber té frío. Y Nestí ha pasado a ser una alternativa a las colas muy habitualmente y también, por qué no decirlo, pues a los refrescos de naranja o de limón tipo Fanta, o tipo CAS, que es un fenómeno más español, propiedad de PepsiCo. Entonces, ¿cómo ha quedado el panorama? Pues Nestlé tiene un nombre muy famoso, Nestí, pero ya no tiene la receta, ni el sabor original, ni la red para distribuirlo masivamente, y Coca-Cola tiene la receta que a todo el mundo le gusta y la red para ponerla en todas partes. Y el marketing, que se han hartado de poner en un anuncio diciendo tu bebida de té de siempre es ahora Fusti. Tu sabor de siempre, que al principio tú decías, ¿cómo? Perdón, espera. Yo pensé cuando lo vi la primera vez, esto es como Mr. Proper y Don Limpio, que también tiene un motivo, ya lo podríamos hablar otro día, pero ¿cómo es posible que Mr. Proper, que era una marca tan fuerte en España, de pronto pasara a ser Don Limpio? Pues asuntos de propiedad intelectual de las marcas. ¿Qué ha hecho Coca-Cola? Lo que haría cualquier gigante con hambre, lanzar su propia marca con la fórmula del Nestí, el sabor del Nestí y la red de distribución del Nestí. Y así ha nacido Fusti o Fusti, no sé cómo se dice. El movimiento de Coca-Cola ha sido realmente una clase magistral de estrategia empresarial. Yo por eso quería traerlo hoy aquí. Se ha basado fundamentalmente en ejecutar de una manera fundamental los tres pilares que hemos estado hablando: la marca, producto y logística. El producto, pues es Fusti. Coca-Cola lo ha lanzado y, sorpresa, era el sabor del Nestí de siempre, pero no es casualidad, estaban usando la fórmula que la gente ya quería. El consumidor probaba Fusti y pensaba, este es el sabor que yo recuerdo. Este es el Nestí. Mientras tanto, Nestlé tuvo que reformular el nuevo Nestí y la gente pedía el Nestí y esto no sabe a Nestí. Nestlé ha contratado a otros distribuidores, aquí en España concretamente al grupo Damm, que es conocido pues por las cervezas, Voldam, Estrella Damm, por aguas, como, no sé, tiene un montón de marcas el grupo. Incluso cosas que no son cervezas, ¿vale? Bueno, por supuesto, la Voldam de toda la vida. Pero luego está Cacaolat, está Cafés Garriga, que yo no lo había oído nunca, Rodilla, los restaurantes estos de bocadillitos, el agua Fuente Liviana, el agua Berry, el agua Pirinea, Fontmayor y ahora el Nestí. Claro, Damm tiene una buena red de distribución, pero no es ni de lejos la cerveza mejor distribuida en España, ni de lejos. Ni de lejos, porque le pasan por encima pues Estrella Galicia, le pasa por encima, desde luego, el grupo San Miguel Mahou, le pasan por encima, bueno, el grupo Heineken. Entonces, no va a estar disponible en un sitio en donde la gente consume mucho Nestí, que es en la hostelería. Y insisto, lo que consumes en la hostelería es lo que luego buscas consumir en casa. O sea que en ese sentido, no. No sé cómo está siendo en México, pero desde luego en España, a través del grupo Damm, imposible. Aún así se ha estado distribuyendo, pero claro, cuando el producto ha llegado a las tiendas, la gente lo ha probado y ha dicho, el Nestí no sabe a Nestí. Este nuevo Nestí ya no es Nestí. Y esto ya no es como cuando la Coca-Cola quiso hacer la fórmula aquella del Coke y tuvo que volver para atrás porque a la gente le dio mucho y no había manera de vender lo mismo que vendían antes de vender la Coca-Cola normal. Igualmente que ocurrió en aquel momento con Coca-Cola, ahora, para el Nestí, este golpe ha sido devastador. El pilar número dos es la logística y la distribución, que en parte ya he estado mencionando. Es un factor decisivo en cualquier cosa que queramos vender o poner en el mercado en nuestros días. De un día para otro, los frigoríficos de Coca-Cola en bares y tiendas y en todos los sitios donde antes estaban llenos de Nestí, aparecieron llenos de Fusti. Los comerciales de Coca-Cola que visitaban cada semana hasta el bar más pequeño de España o de México ofrecían el nuevo producto. En los supermercados, no es que lo ofrecieran, es que estarían dispuestos a decir, si quieres vender Coca-Cola, tienes que vender esto, no puedes vender Nestí, Coca-Cola hace esto. Coca-Cola hace esto porque Coca-Cola es de Coca-Cola Company. Entonces, si tú quieres estar, si no quieres tener que vender Pepsi-Cola y que la gente te mire raro, todo mi respeto, ¿eh? Yo he sido bebedor de Pepsi muchos años. Incluso con cafeína, que siempre digo que no he tomado cafeína, incluso con cafeína. Bebedor, media lata a la semana en un momentito concreto del fin de semana que nos dábamos ese placer. Entonces, todo mi respeto, pero claro, la gente cuando pide una Coca-Cola tuerce el morro cuando dice solo tengo Pepsi. ¿Qué me estás contando, amigo? En los supermercados, donde Coca-Cola tiene un enorme poder de negociación, enorme es enorme, no os podéis ni imaginar la cantidad de producto que tiene de Coca-Cola Company en un supermercado, Fusti ha ocupado los mejores lineales, las cabeceras de góndola, los sitios en donde cuando vamos a comprar vemos el producto. Nestlé, pues, se ha enfrentado a una pesadilla logística. Ha tenido que buscar esos nuevos socios, que ya os digo, en España es el grupo Damm. Que siendo realistas, pues como he dicho, no tienen ni de lejos la capilaridad y la fuerza de Coca-Cola en todos los lugares, en España, México y en otros países, donde este cambio se ha producido. Llegar a todos los puntos de venta se ha convertido en una tarea titánica. Y en muchos casos, ya digo, con el bloqueo de Coca-Cola diciendo si tú quieres seguir vendiendo Coca-Cola no vas a vender Nestí, pues imposible. Sí que vivimos en un país incluso en la Unión Europea, en una zona de libre comercio, tal y cual, libre competencia, Pero si a ti te viene una empresa y te dice que si quieres contar con su producto, el otro no lo vendes, pues el otro no lo vendes y no va a venir la comisaria o el comisario europeo de competencia. El nuevo Nestlé simplemente no estaba donde el consumidor iba a buscarlo y si no estás no existes y si estás y lo pruebas no es el Nestlé de toda la vida. Por lo tanto, respecto al pilar número 3, a la marca, que es un poco donde Nestlé tenía la ventaja inicial, porque Nestlé es un nombre potentísimo, es una gran marca. La marca no deja de ser una promesa. Y la promesa de Nestlé con Nestlé es un sabor concreto. Yo quiero mi Nestlé de siempre. Si yo apuesto por una marca que me promete el Nestlé de siempre, no lo promete, no lo pueden decir, pero en el fondo lo que tú estás buscando es el Nestlé de siempre, por lo tanto es una especie de promesa no formulada, pero que tú la tienes en tu cabeza. Al cambiar la fórmula, la promesa se rompe. Coca-Cola tuvo que construir Fusti desde cero, pero lo hizo sobre una base solidísima, el sabor conocido y una presencia abrumadora en el punto de venta. La fuerza de la logística ha hecho que Fusti se convierta ya en la marca reconocible y líder en tiempo récord. Han ocupado casi por completo el mercado que antes era de Nestlé. Una sustitución brutal que se estudiará en las escuelas de marketing, de negocio y de todo lo, que podamos imaginar. Sin duda hay que tener un producto. Esto es importante para cualquier cosa relacionada con negocios. Hay que tener un producto. Tiene que ser un buen producto. Yo siempre recuerdo una campaña brutal cuando llegó a España el Fairy, que fue echar un sobrecito de Fairy, que eso tendría como para una dosis muy generosa, para que todo el mundo, en aquel momento fundamentalmente las amas de casa, porque estoy hablando de igual de hace 40 o 50 años, probaran eso y se dieran cuenta que no tenían nada que ver con lo que habían probado hasta ese momento. Y después encontrárselo en el lineal del supermercado más caro que la competencia, pero sabiendo que eso era mucho mejor, inigualablemente mejor que la competencia. En este caso es un poco lo mismo. La marca se la queda Nestlé, pero la promesa y la realidad del sabor de siempre y la gran distribución la tiene Coca-Cola Company. Y Fusti, que será sin ninguna duda pronto. Es un nombre un poco difícil de decir en castellano, pero pronto será una manera en la que llamaremos al Nestlé, igual que antes un Nestlé podía ser el Nestlé de marca blanca del Mercadona. Y ser el nombre genérico. ¿Cuál es la lección de consumo que podemos sacar de esta guerra entre Nestlé y Coca-Cola? Pues para mí es una lección fundamental en este mundo postmoderno, odierno, que digo yo a veces. Y es que una gran marca es importantísima, claro que sí, por supuesto, fundamental crear una marca, pero una gran marca no es nada sin un buen producto que la respalde, y ni la marca ni el producto llegan lejos sin una red de logística y de distribución que los ponga delante del consumidor en el momento exacto en que quiere comprar. Por eso es tan radicalmente importante que no se nos cruce un barco o una guerra en el estrecho en el canal de Suez. Fundamental. Porque lo que es absolutamente importantísimo que te llegue en 3 días, un mes después igual ya no lo quieres. Coca-Cola no ha ganado solo por tener una bebida con buen sabor y la fórmula original, ha ganado por su dominio absoluto de la cadena de suministro, ha ganado por los almacenes, ha ganado por los camiones y ha ganado en los lineales del supermercado. Ha demostrado que en el gran consumo, quien controla la distribución, controla absolutamente todo. Así que si estás pues en un chiringuito o en una playa del Caribe o en donde sea que estés escuchando esto, ojalá que sea así, que puedas estar descansando, fíjate bien en esa batalla silenciosa que se ha librado en las estanterías o en tu bar o en tu chiringuito o en el hotel donde sea que estés alojado o alojada. Detrás de cada cambio de packaging, de cada producto nuevo que aparece de la nada, suele haber una historia fascinante, no tan fascinante como esta, desde luego, eso es muy difícil, dificilísimo. Y si te estabas preguntando qué era eso de Fucetea y dónde estaba tu Nestí de siempre, si eres bebedor de Nestí, no creo que a estas alturas, porque el acuerdo con el grupo DAM en España es de diciembre del 24. Entonces, yo creo que a estas alturas, si eres bebedor habitual de este tipo de bebidas carbonatadas, no, el Nestí no tiene carbonato. No le echan gas, pero sí azucaradas. Yo creo que a estas alturas tú ya lo tienes que tener seguramente resuelto. Y me temo que lo habrás resuelto seguramente de la manera en que lo está resolviendo la mayor parte de la gente, que es ni más ni menos que recurriendo a una marca distinta, pero que es la que tiene ahora el sabor de lo que buscabas cuando consumías Nestí. En México, eso estaba preguntando antes, os estaba diciendo que en México no hay un acuerdo reciente entre Nestlé y ninguna otra empresa para la distribución de Nestí, como en España, y como tiene en España con el grupo DAM. Y eso pone en bastantes aprietos a la distribución de Nestí en México. No sé, si me queréis dar un poco de luz sobre este asunto en México y en otros países de Latinoamérica, contádmelo, porque lo que he conseguido leer es que actualmente se sigue vendiendo como Nestí, pero que no está claro si la distribución está a cargo de Nestlé directamente o a través de algún otro socio. Entonces, pues no puedo aclarártelo porque no he podido yo encontrar la documentación y no he podido encontrar yo la información. Y hasta aquí sería este primer capítulo de la novena temporada, el capítulo 1506 de Bala Extra. Esto ha sido todo por hoy en este primer capítulo de la temporada, una producción de Milcar FM. Contacta conmigo en pedro@pedrosanchez.eus para charlar o para acceder a la comunidad privada de Bala Extra en Telegram. Gracias por tu tiempo, gracias por estar ahí. Mi compromiso, intentar seguir grabando en agosto para que te llegue calentito todas las mañanas podcast o uno de tus podcasts favoritos, que es Bala Extra. Voy a intentar que duren los capítulos 10 minutos a diario, 20 minutos en los capítulos de los lunes y no más allá de 40, 50 minutos las conversaciones de los viernes. Vamos a ver si lo intento, si lo consigo. Hoy ya de entrada me estoy yendo casi al minuto 29, pero me parece que el asunto lo merecía. Gracias por tu tiempo, espero que lo hayas disfrutado y hasta mañana.